Bienvenidos a Diálogos Usín, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Usín. El día de hoy hablaremos del tema Cómo abordar las expectativas y preocupaciones de los padres, parte 1, conducido por la psicóloga Yulisa Rolón.
Bienvenidos a Diálogos Usín. El día de hoy está con nosotros Angélica Gómez, fundadora de Pequeño Nunú, y pues bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Me gustaría que te presentaras y que nos platicaras un poquito acerca de qué es tu fundación.
Bueno, Pequeño Nunú es una asociación para padres de niños prematuros, es una asociación civil. Ya tenemos 15 años con la asociación, es un grupo de apoyo a papás de niños prematuros. Tenemos un sinnúmero de programas. Es un recurso, parte de la red de apoyo de los papás que necesiten sentirse acompañados. Pueden ponerse en contacto con nosotros y eso es algo que se dedica a Pequeño Nunú, a hacer muchos programas a nivel familiar, a nivel institucional, también a nivel Latinoamérica, ¿no? Trabajar en estrategias y proyectos que puedan mejorar las condiciones de atención en los bebés prematuros. Ahora sí que hacemos ruido.
Me encanta.
Eco.
Eco.
Justo, fíjate, Nunú significa eco.
¿Ah?
Nunú es un vocablo australiano que las tribus australianas le llamaban el Nunú a las mujeres gestantes porque decían que la gestación representaba el eco de los ancestros.
Wow.
Entonces tomamos a ese vocablo como la organización donde se hace eco para los prematuros.
Muy ad hoc ese nombre, sí, me encanta, está sí, padrísimo. Oye, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo es el origen para ti, cómo es que tú llegas a esto. Sé que es una historia emotiva para ti, pero si nos quisieras compartir.
Pues es por una experiencia personal. Tuvimos tres hijos, Ignacio y yo, mi esposo. Tuvimos tres hijos, dos de ellos prematuros. Angélica fue una prematura tardía. De 36 semanas de gestación, sin muchas complicaciones, más que el asma que la acompaña hoy día. Ella ya tiene 26 años y todavía puede tener como sus temas de asma en algún momento. Y Santiago, que él sí fue muy chiquito, él fue de 27 semanas, fue un prematurito extremo. Y pues todos los hijos son maestros, ¿no? Santiago también nos enseñó pues muchas cosas. Y justo es esta falta de apoyo y de contención, guía, ¿no? De repente sentíamos que caminábamos así como entre pantano, entre piedras, ¿qué estamos haciendo? Nos sentíamos a la deriva. Y pues están las redes, ¿no? Migrante yo a la tecnología, no le sabía como muy bien, pero empecé a buscar en internet grupo de apoyo a papás de prematuros y encontré en España una asociación española que me contenía mucho, pero de repente a veces no me contestaban en el momento en que yo necesitaba por las distancias y los cambios de horario. Y recuerdo mucho que hubo un libro que empezaron a repartir para papás de bebés prematuros que no me pudieron hacer llegar porque era por la distancia, porque además era como un proyecto como más local. Y yo decía, no importa, lo compro. O sea, decía, sí, no es cuestión de venta, ¿no? Simplemente no tenemos esos alcances. Y la fundadora de ahí, que recuerdo que se llama Emilia, ella fue la que me dijo, ¿por qué no haces algo en México? Y fue la que me coachó un poquito, que era lo primero, tenía que acercarme era a los médicos, a conocer, a estar cerca de los neonatólogos, ver cómo era la cuestión institucional. Y entonces ella me fue guiando, y después otra organización en Argentina, y así fue como nace Nunú ya hace 15 años.
Wow.
Pero pues ha ido encrechendo.
Qué padrísimo. Sí. Oye, y aprovechando tu vasta experiencia en todo esto, el día de hoy queremos preguntarte un poco de todo el entorno de la USIN. Como en primera, o sea, como tú que conoces mucho y que has platicado con muchos papás y que tú lo viviste aparte, ¿cuáles son como las preocupaciones y cuáles son las expectativas? Pero queremos irnos como a lo más básico, que nos vayas platicando un poquito como cómo es el entorno, cómo es el ambiente, o sea, como dos partes, ¿no? Una, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que se supone que te tendrían que explicar y qué es lo que pasa?
Pues la UCIN es una unidad de atención, o sea, cuidados intensivos neonatales, donde llegan los bebés que están muy delicados. Hay diferentes unidades de atención a los prematuros. Hay prematuritos que no llegan a UCIN, llegan a unidad de cuidados intensivos intermedios, y otros que llegan a prematuros y están a lo mejor 15 días a más tardar hospitalizados. Pero en UCIN siempre vas a encontrar un bebé más grave, ¿no? Un bebé que necesita a lo mejor nutrición parenteral porque no se puede alimentar por sonda, tiene que ser por vena, necesita estar conectado a una máquina que le ayude a respirar, necesita otros monitoreos, cunas radiantes, entonces está equipada de una serie de tecnología que de entrada es así como...
Imponente.
Sí, impone, de entrada impone. Los médicos que están ahí son médicos especialistas neonatólogos, pero también hay un grupo de enfermería neonatal también que está. Hay algunos radiólogos que pueden llegar o algunos especialistas de terapia respiratoria. Otros de repente pasan a hacer rondines los jefes de unidades de cuidados intermedios para ver qué bebé ya está apto para pasar a otra unidad. Aquí la cuestión es que un bebé prematuro que llega a UCIN, de repente pasa a UTIN, de repente pasa a prema, pero de prema puede llegar otra vez a UCIN.
Okay.
¿No? No necesariamente es algo lineal, que sí se espera que sea, y sería como que lo mejor ir de ahí a su casa, pero sí han visto de repente que ya regresó a la unidad de cuidados intensivos. Es una unidad que impone, que te asusta, y es una unidad que tendría que estar súper cuidada. A lo largo de estos años nosotros nos capacitamos en un programa y aprendimos un programa que se llama NIDCAP, no porque nosotros lo implementemos, es un programa que viene de España, se llama NIDCAP, y lo que hacen es implementar una serie de estrategias dentro de la unidad de cuidados intensivos que hace que el bebé esté más cómodo. Entonces, si hay en la cunita hay un como tipo útero, o que le llaman un nidito, en donde semeja que es el útero, que tiene que tener una contención de cabecita a pies, porque en el útero el bebito cuando choca con algo contiene, y entonces en la cuna térmica se espera que eso haga, ¿no? No ruido, los decibeles deben de estar bajitos, la iluminación debe estar tenue, ¿no? No corrientes de aire. No, entonces todo eso, cuidar todo ese ambiente, le va a ayudar al bebé a estar un poquito mejor. No en todas las unidades sucede, no en todas, ¿no? Yo tengo una experiencia en una unidad de cuidados intensivos que estaba un bebito chiquitito, medio kilo, intubado, entonces yo lo veía y digo, vamos a, y estaba un doctor. Este doctor tenía, yo creo que a lo mejor un poquito de problemas auditivos, y le gustaba ponerse sus audífonos aquí, y entonces tenía el radio, ¿no? Iba caminando por toda la UCIN con su turururú, tururú. Entonces dice, oye, entonces yo recuerdo que le puse unos taponcitos de algodón al bebé. Me regañó muy feo ese doctor ese día. Me dijo que por qué lo estaba haciendo, que dónde estaba la evidencia científica. Le dije, bueno, doctor, sí tengo la evidencia científica, yo mañana se la puedo traer.
Pero mientras.
Pero nada más dígame usted en este momento en qué le afecta, o sea, ¿pongo en riesgo la vida del bebé? Lo que quiero es que tenga menos impacto de su música, doctor. ¿No? Y si usted no tiene la sensibilidad de quitarse su música y escucharla en otro lado, por lo menos apoyar a este bebé. Entonces aquí también aprendí que en ese ambiente todo es con evidencia científica.
Okay.
Todo hay que demostrarlo con evidencia científica, con los médicos, porque si no, o sea, pues todo lo que estás haciendo, que son estrategias no farmacológicas, son estrategias que puedes emplear, pero si no crees en ellas, si no hay una evidencia científica, como el día de hoy, por ejemplo, el programa Canguro, que lo puedes llevar desde la unidad de cuidados intensivos, generalmente se lleva ya en la última etapa en prematuros, pero si tú lo hicieras desde la unidad de cuidados intensivos, pues ese bebito lo que necesita, pues es a su mamá, es crecer, el calor de su mamá. Ya hoy día el programa Canguro, a 30 años que te hablo, pues ya sí, todo el mundo ya quiere certificarse. ¿Por qué? Porque ya tiene 30 años de evidencia científica, okay, ¿no? Y todos los beneficios que ha sido. Pero aún así, falta mucho en la UCIN, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer partícipe al papá? Por ejemplo, la enfermera toma la temperatura. Pues la mamá puede tomar la temperatura, puede poner el termómetro, puede sentir que hace algo y no es permitido. Okay. Entonces, yo recuerdo, en mi experiencia, una vez llegué, me acuerdo que vi este lenguaje a veces de las enfermeras, de las notas y todo, como si tuvieran el tesoro de la eterna juventud escrito ahí,
¿no?
Muy
protocolario.
Ajá. Y además sus plumas de diferente color, yo me acuerdo que... Y una vez llegué y estaba todo ahí, no estaba la enfermera, porque no te dejaban ver.
Claro.
Entonces yo a mi curiosidad, voy a ver y lo agarro y lo leo. O sea, temperatura, si orinó, si cagó, si comió. Eso lo ve la mamá todos los días.
Claro.
¿No? Porque ese misterio, ¿no? Entonces uno ya piensa que algo está pasando porque no te dejan ver lo que están anotando, ¿no? Todo puede ser como más sencillo, más abierto, ¿no? Mira, enfermería hace esto, está anotando estos parámetros y esto es lo que nos indica si hay una infección, si no la hay, ¿no? Entonces, pero a veces ese celo también entre el profesional, ¿no? Que no permiten que el papá pueda ser parte del equipo multidisciplinario. Porque es evidente que para que el papá pueda ser parte del equipo tiene que estar capacitado también.
Claro. Pues y que esté más preparado para cuando se puedan regresar a casa.
Sí, claro. Ya no se lleva a un desconocido.
Claro.
¿No? A un niño que de repente dices que está llorando. Digo, imagínate... Yo creo que a Santiago yo lo escuché llorar como a los 5 meses, porque como estuvo intubado 100 días, imagínate el grado de inflamación que tenía en las cuerdas. No lloraba. En la casa nada más abría los ojos y de repente como que... Y entonces ya tiene hambre, ¿no? Y además como se alimentaba por una sonda, ¿no? Digo, pues yo el horario y... Pero ya como a los 5 meses fue que escuché que... Que empezó a llorar.
Okay.
Y no es que no llorara, sí lloraba,
pero
no se escuchaba. Ajá. Entonces, pues todo lo vas aprendiendo ahí. No, nunca me dijeron, si no lo escucha llorar, no se espante, ¿no? O
sea, claro. Sí, y a explicarte aparte por qué era que sí, no iba a pasar que no, eso, que sí iba a pasar.
Que no va a llorar.
Que esa era como otra de las dudas. O sea, ¿cómo es que sucede la comunicación? ¿Hay contención? ¿Hay un profesional de salud? ¿Cómo fue tu experiencia en esa parte? O sea, como de nuevo, ¿qué es lo ideal y qué es lo que pasa?
No, pues mira, lo ideal yo creo que fuera como una comunicación como más fluida, ¿no? Entre los médicos. La verdad es que los médicos también a lo que trabajan, utilizan un lenguaje muy, muy técnico. Y la verdad es que al tiempo lo aprendes. Tampoco te vas a quedar siempre ignorando muchas cosas. Al principio repites sin entender.
Okay.
Pero ya después, a tiempo, lo aprendes, ¿no? Pero muchos papás que al principio solamente repiten, llegan y te recetan todo lo que ya te dijo el médico. ¿Y qué de esto sabes qué es? Nada. No entiendo. Pero pues tampoco saben preguntar o claro. Muchos papás se quedan callados. Algunos dicen, es que no quiero que la agarren en contra de mi bebé, ¿no?
Okay.
Así con ese temor de... No va a pasar. O sea, no va a pasar. Es que si algún médico se molestó por algo que fue cuestionado. Yo recuerdo que preguntamos qué eran todos esos aparatos. Y entonces se fue, el doctor se queda viendo los aparatos, se nos queda viendo y dice, pues como para qué le explico si no me va a entender.
Wow.
Dijo, wow. Le dije, pues dice mi esposo, mire, yo soy médico veterinario. Ella es psicóloga, sí vamos a entender, pero aunque no entendiéramos, usted tiene la obligación de hacernos entender lo que está sucediendo con nuestro hijo.
Claro.
Entonces, no sé si sea una práctica común que a todos les digan, o me evito que entiendas, ¿no?
Sí.
O muchas veces han llegado niños a Nunu, a veces de 1 año, que de repente dices, no, es que nunca me dijeron que tuviera, digo, pero tú le ves una franca parálisis cerebral. No, es que nunca me dijeron. Y no necesariamente de institución, me han llegado el español, ¿eh?
Okay.
O sea, de instituciones privadas.
Sí, o sea, de que tuvieron la atención,
Ajá, es
tuvieron.
que nunca me, no, no me dijeron, no, no, no. Entonces dices, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿dónde está esa comunicación abierta, fluida, ¿no? No solamente con las cuestiones. Una plática, una vez sí recuerdo que dieron una plática donde decían, como que repetían todo lo que pasaba en Usín.
Okay.
Ok, pues eso ya lo sé, porque lo vivo todos los días. Lo que no sé es qué puedo hacer después. O sea, si ya me dijiste que está muy grave, que tiene hemorragia grado 4 y que probablemente haya hidrocefalia, pero no me estás diciendo cuál es la alternativa o como familia en qué nos tendríamos que preparar, qué es lo que tendríamos que tener como en atención, ¿no? Entonces, como esas cosas, es como dar el remedio y el trapito,
Claro.
¿no? Así lo veo yo, pues así
Sí.
es dar. Pero hay poco tiempo en Usín. La verdad es que es una unidad también que todo el tiempo están monitoreando a los bebés. Pero hay otra posibilidad en que los papás también puedan ser como guiados. Por ejemplo, hay señales de estrés en el prematuro mientras está hospitalizado en Usín.
Okay.
Y si el papá lo sabe, el papá también puede contribuir. A lo mejor ahorita no está receptivo, a lo mejor ahorita nada más son contactos quietos, a lo mejor ahorita sí lo puedo estimular un poquito más, porque cuando estimulamos, cuando están no receptivos o están pasando por un patrón de estrés, pues empiezan los monitores a sonar, todo la confusión metabólica, que ya la frecuencia cardíaca se elevó, la frecuencia respiratoria, baja el azúcar y entonces vienen y los pican. O sea, son muchas cosas que, pero sí estoy convencida de que si al papá le enseñas, lo hacen.
Claro.
Sí lo hacen.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos Usín. Lo esperamos en el próximo capítulo.